18 minutos, estamos saludando en Caracol a Néstor Rosanía. Él es especialista en gerencia de defensa nacional, es magíster en seguridad y defensa, en estudios estratégicos, es investigador sobre esta área de la defensa y seguridad internacional. Los hombres de Guacho son el brazo armado del cartel de Sinaloa. Eso dijo ayer. Pero además hay un toro contundente y dijo, y tenemos las pruebas completas, el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Y él dijo que debe refundarse la política antidrogas o el país será un problema geopolítico para toda la región. Todo esto lo veo cada vez más ambientado hacia la aspersión. Señor Rosanía, gracias por estar en Caracol.
Darío, buenos días para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes en el país.
Empieza a dejar de ser noticia el acuerdo de paz, ya la gente tragó muchos sapos, etcétera. Fíjese usted el escándalo de Santrich, ya eso es un tema de justicia. Pero tenemos otro problema enorme, y es este que ha denunciado el fiscal y que hoy hemos tratado de visualizar con el incremento de los sembrados de hoja de coca en nuestro país y la difícil situación de orden público que paga desde luego la comunidad en el Catatumbo y en toda la región pacífica, por supuesto incluyendo la frontera común con Ecuador, con Perú, con Brasil, en una escala distinta, por supuesto. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en este momento en esa materia por culpa del narcotráfico?
Darío, ahí para comenzar hay dos temas. Sobre el proceso de paz, casi que es un tema como de pedagogía. Creímos en un momento que si el plebiscito ganaba no íbamos a tener un país diferente, en una lógica de que si ganaba el plebiscito se iban a acabar todos los problemas del país, íbamos a hacer un proceso de posacuerdo estilo Sudáfrica o Irlanda del Norte. Pero eso nunca iba a ser posible, Darío, porque en esos países no existía las plantaciones de hoja de coca como sí existen en Colombia. Entonces, el proceso lo que deja atrás es la violencia política que viene, digamos, de ese rezago de la Guerra Fría y de la contienda liberal conservadora desde Gaitán hasta hoy. O sea, eso es lo que estamos intentando, pasar la página y dejarlo atrás. Pero la página nueva que se está abriendo es una guerra frontal frente al tema del narcotráfico, y no solo eso, sino a nuevos portafolios de economía criminal. O sea, las guerras ahora van a ser por la minería ilegal del oro, del coltán, de los migrantes, del cibercrimen. O sea, viene un nuevo portafolio de criminalidad y el narcotráfico es la punta de lanza de esa nueva criminalidad. Y narcotráfico, Darío, aquí es interesante, digamos, decir esto. Uno dice narcotráfico en la vida cotidiana, pero realmente el término son drogas ilícitas, porque el narcotráfico es una cadena que tiene 6 eslabones. Comienza por el cultivo, después viene el procesamiento químico, el tercero es el narcotráfico, ahí sí, que es el transporte del narcótico, simplemente el transporte. Después viene la comercialización, el consumo y el lavado de activos. Pablo Escobar en Colombia fue el único que pudo montar toda esa cadena completa. Hoy Colombia, ¿dónde está? Está solo en el cultivo y en el procesamiento químico, porque el narcotráfico lo perdimos con los carteles mexicanos. Hoy los mexicanos son los encargados del transporte a nivel internacional de la droga. Las FARC y las autodefensas lo que hacían era vender en puerto, más no transportar. Entonces, ¿qué es lo que dice el fiscal? Lo que está diciendo el fiscal es que parece ser, y esa es la tendencia, Darío, que los narcotraficantes, los grandes carteles mexicanos, ya no solo quieren quedarse con el transporte, sino que lentamente quieren venir a capturar lo que va a ser los laboratorios directamente y los cultivos. Si eso llega a pasar, comenzaríamos una nueva espiral de violencia en Colombia.
Señor Rosanía, se dicen que estos carteles están del lado ecuatoriano y que las FARC manejan Guacho y otras disidencias del Pacífico colombiano, con estas más de 20.000 hectáreas que hay allí, manejan todo lo que es la producción y también el procesamiento en esos laboratorios de los cuales usted habla. ¿Cómo transportan hacia el otro lado la droga para sacarla por el Pacífico y hacia los Estados Unidos?
Hay tres líneas de salida, y esos son los corredores de movilidad que el Frente de Bolívar Sinisterra, las guerrillas del Pacífico están disputándose en el sur, y en el Catatumbo están en una guerra frontal entre Peluso, CPL y demás. ¿Cuáles son las rutas de salida? Hay una ruta colombo-ecuatoriana, la frontera colombo-ecuatoriana, que ahí están los periodistas que asesinaron, colombo-peruana, también hay una fuerte línea de salida hacia Venezuela y hacia el Pacífico. Y mira que la salida hacia el Pacífico tradicionalmente tenían rutas, digamos, en los semisumergibles que los construyen en Colombia, era directa hacia México, hacia el norte. Hoy están bajando hacia Ecuador, hacen lo que ellos llaman el Gran Arco del Pacífico, y es, digamos, una línea muy grande por el Pacífico para caer en las costas mexicanas. Eso hace que encontrarlo sea completamente difícil. Hoy la Armada Mexicana y la Armada Colombiana no salen a hacer una interdicción a lugares muy alejados. Hoy lo que están haciendo es, a partir de inteligencia, intentar ubicarlos en la salida, en la puerta de salida o en la puerta de llegada. Pero lo que sí es una realidad es que el narcotráfico cada vez está creciendo y a un nivel mucho más rápido porque se está descentralizando el negocio.
Profesor Rosarina, ¿usted cree que la aspersión se va a imponer de nuevo dada la realidad? Es que la realidad es tozuda.
Yo creo, Darío, que puede ser que la aspersión, volvamos a hacer la aspersión, pero la raíz del problema no se va a arreglar con la aspersión. La raíz del problema es que el narcotráfico es un negocio supremamente rentable. Darío, hoy el kilo de cocaína colombiana puede estar, tiene un precio de fluctuación, más o menos puede estar entre 5.500.000 a 7.500.000 en laboratorio, en puerta de laboratorio. Ese mismo kilo de cocaína en las calles de Miami tiene un precio de fluctuación de 30 a 35 mil dólares. Un solo kilo, Darío, llega a más de 100 millones de pesos. Y un semisumergible va cargado con 10 mil kilos. O sea que es un negocio tan rentable que así hablemos de aspersión o así hablemos de, digamos, de otras metodologías de más fuerza y más represión, pues el problema no se va a acabar. Mientras sea tan rentable, no se va a acabar. ¿Qué se ha dicho desde los análisis internacionales? Es que tiene que existir una corresponsabilidad entre los actores. Colombia y Perú como mayores productores de cocaína en el mundo, los países de tránsito, que es toda Centroamérica, y sobre todo el país consumidor, que es Estados Unidos. Mientras no los tres no estén en la misma responsabilidad, el problema va a seguir avanzando.
Bueno, pero de esto se ha hablado mucho a nivel global.
Sí.
Incluso se ha ambientado la posibilidad por parte de prestigiosos dirigentes del mundo, expresidentes, estudiosos, de un proceso hacia la legalización de algunas drogas, porque con el panorama que usted pinta y con un negocio tan lucrativo, pues hombre, simplemente buscan otros territorios, o bien en Colombia, o antes, como lo hicieron en el Perú o en Venezuela.
Sí, Darío, de fondo hay que encontrarle la salida al problema de las drogas, porque estamos en una espiral de violencia que no para. Dos ejemplos rápidos. Pensamos que el problema era Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los dos en la cárcel, y desapareció todo el cartel del norte del Valle. De ahí apareció Jabón, Don Diego, Chupeta, todos los que conocimos. Todos esos están muertos o están en la cárcel, y hoy aparecen los Machos, la empresa, los buenaventureños. En Medellín sucedió lo mismo. Hoy ya estamos con los nietos de lo que fue el cartel de Medellín y son las Bacrim. Y con las FARC pensamos en el momento, el día que se acaba Tiro Fijo, se acabó el problema. Se acabó Tiro Fijo y se acabó después ya las FARC armadas que conocimos y ya vamos en Guacho.
Sí.
Lo que sostiene a todo el mundo es la plata del narcotráfico, que hizo autosostenible el conflicto. Entonces, puede ser que haya más erradicación, evidentemente, pero el problema de fondo va a seguir vivo, Darío. Entonces, hay que buscar nuevas alternativas e internacionalizar.
¿La única solución es legalizar?
Pues le pidieron a la OEA, a partir de la Cumbre de las Américas, que hiciera este análisis. ¿Qué pasaría si se hablara de legalización en cuatro escenarios? Primero, ¿qué pasaría si existiera una legalización total de las drogas? ¿Cuál sería el impacto económico, social y de consumo a nivel internacional? El segundo escenario es, ¿qué pasaría si hubiera una legalización de drogas blandas, como lentamente pasa en Estados Unidos o como existe hoy en Uruguay? Entonces, ¿aumenta o no aumenta el consumo económicamente? ¿Qué pasaría? Y socialmente, ¿qué pasaría? El tercer escenario para hablar de legalización es, ¿qué pasa si seguimos en la lucha antidrogas como estamos hoy? Pero Juan Manuel Santos decía, estamos en una bicicleta estática, que pedaleamos y no avanzamos. Presidente Obama también decía, ha sido muy grande el sacrificio de vidas y recursos y no hay resultados después de 30 años. Entonces, si vamos a seguir por la línea de la represión, pues hay que transformar de alguna forma esto. Y la última, ¿qué pasaría si hiciéramos una represión total de drogas estilo China, que es pena de muerte o cadena perpetua para el que consuma, comercialice drogas? Pues esos son los cuatro escenarios que hoy se están analizando a nivel internacional para poder hablar de una salida de legalización. Los analistas, sobre solo expertos en temas de drogas, dicen que esto puede ser un tema generacional. Así como en 1924 las masacres eran por el whisky y el tabaco, a 20 o 30 años va a comenzar un fenómeno de legalización y en 80 años ya será una droga que el Estado mantenga el monopolio de la tributación sobre eso. Es que hay cuatro drogas muy adictivas: el alcohol, el tabaco, el juego y la droga que conocemos. De esas cuatro, hoy el Estado cobra impuestos sobre tres. Y solo hay una que no le maneja en la tributación, que es la droga, digamos, la cocaína, las drogas blandas. Entonces, y el sistema de salud en Colombia lo sostienen eso: el tabaco, el juego y el licor, que son drogas finalmente.
Es Néstor Rosaria, experto, especialista en esta materia. Es preocupante, realmente es un futuro.
No hay salida, porque
demasiado
mientras
negro.
Haya consumo, mientras sea un buen negocio, como dice
negocio,
él, y con todas esas cantidades de dinero, puede uno perseguir a Guacho, lo pueden detener, y vienen otros detrás y cogen ese negocio.
A 7.5 millones en puerto, y cuando lo comercializan,
ese kilo
se convierte en 100 billones. Dios mío, son las 7:29 en Caracol.